Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
Maite Alcaraz, muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenida, compañera tertuliana.
En viernes prevacacionales, ¿no? Para muchos.
Bueno, será
no
para ti.
No, claro, no para algunos.
Porque para los demás.
Y algunas, que dirían.
Exactamente. Otros. Bueno, bienvenida. Daniel Ramírez, muy buenas.
Muy buenas, Eli. Aquí uno incompatible con lo vacacional.
Ay,
lo que nos queda.
Electoral, mucho, uy, madre
pero
mía.
Pero ¿cómo nos lo vamos a pasar?
Bueno, ¿a ti esto que suena, te suena?
Me suena.
La
he bailado incluso.
No.
Esta es una canción que... Ve a Ceballos cómo baila el tío. Ahora.
¿Sí?
No, es cierto, yo estoy muy lejos de la composición de esta tonadilla, pero...
Es una
canción... que es increíble la capacidad que tiene, o sea, esto es la verdadera canción del pacto del abrazo, o sea, es la verdadera canción que une a todas las generaciones habidas y por haber.
Mira qué bonita
me
publicidad.
Encanta, ¿no?
Sí. Yo que decía, esta mañana lo primero que le he dicho a Ellen, digo, Antonio Martín Beaumont va a ser feliz con esta canción, porque bailarla ha bailado en todas sus versiones.
Bueno, sí, ya sabemos que
muy buenas,
ha bailado
Antonio.
Todo últimamente.
Sentado en la discoteca.
Siempre quedas igual.
Sentado en la discoteca con la copa.
Con el clinking de los hielos.
Esta canción despierta a los muertos, puesto que consiguió que Mariano Rajoy bailara en una boda familiar esta canción.
Además, es verdad.
Uno de los bailes más ridículos que he visto en mi vida. Y mira que quiero a Mariano Rajoy.
Madre mía, mal.
Lo has arreglado.
Rajoy haciendo esas cosas.
Por ahora, pasito para adelante, pasito para atrás.
Bueno, pues
ese rítmico que le vamos a hacer.
Claro. El que no está dotado, no está dotado. Belén Amoracid nos enseña mucho con esta sección todos los años. Yo creía que esa canción era de Rafael y resulta que no, que era que es de Adamo.
¿De Adamo?
Salvador Adamo.
¿Sí?
Sí,
¿lo conoces?
Es que eso sí, me lo ponía mi padre. Sí, sí, cuando nos íbamos en el coche así de vacaciones a la playa.
Esto.
Salvador Adamo, pero no lo sabía.
De Adamo.
Bueno, yo es que no
tampoco
lo sabía.
Creía que era de Rafael.
Yo también.
De Salvatore Adamo, italo-belga, que vendía, el segundo a nivel mundial, solo detrás de los Beatles. Vendían muchísimo los Beatles y después el Adamo, más de 500 canciones.
Fíjate.
Es más, Rafael, no creo ni siquiera que la cantara en aquella época.
Canción
que probablemente la ha hecho Rafael mucho tiempo después, ya bastante mayorcito Rafael.
No. Mira que me duele decirte pues no, dime, últimamente dime. No fue así. A ver, la cuestión está, la cantó al poquito. La canción es del año 1900.
Pero no sería famosa.
Él la había escuchado, le había gustado cómo cantaba Adamo la canción, porque además Adamo no solo tenía la versión en francés, que fue la primera con la que se presentó, sino que un poquito después, como él triunfaba ya mucho y es verdad que se le escuchaba aquí en nuestro país, rápidamente decidió hacer el cambio y hacer la canción en nuestro idioma para que la entendiéramos.
Cansado ya de aguantar a papá, de emanciparme.
Esta, por cierto,
pero,
es la letra
es horrible. Esta letra es espantosa.
Pero tiene más ritmo la de Rafael.
Sí, pero... Harto de papá, decidí emanciparme.
La cuestión está con esta canción...
Vamos a ver, el problema está en que no podemos mirar con los ojos de hoy y escuchar con los oídos de hoy lo que era la música de los años 60.
Sí, porque no sobrevive ninguna, claro.
Evidentemente, la música de Adamo en los años 60 era muy, muy importante. Adamo es un cantante... de otra galaxia.
Yo os cuento.
A mí siempre me ha puesto muy nerviosa lo de con tus manos en mi cintura y mírame con primor.
Sí.
A mí esto, lo del primor...
Porque tendré la alegría.
Pues mira, ¿sabes de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa de esas letras un poco extrañas? De aquel que le hacía la adaptación al español, que no era él. Él componía en francés, él cantaba también en español, pero no hacía las composiciones, no hacía los arreglos. Y los arreglos se los hacía un señor que se llamaba Jorge... A ver si soy capaz ahora de encontrarlo, que lo he perdido. Jorge Córcega. Era el arreglista español. Por eso él hace un poco sus apaños y el pobre Adamo no se daba cuenta de lo que realmente decía.
En aquellos años el francés, evidentemente, no era como el inglés ahora.
Es verdad.
Entonces en España, lógicamente, el francés calaba mucho, porque todos los niños estudiábamos francés.
Una pregunta de indocumentada. Adamo vive, ¿no?
Sí. Creo que sí. Sí. Es más, sí. Creo que canta.
Sigue arrasando.
Creo que ha estado en Madrid no hace mucho. Ha cantado Adamo en un teatro en Madrid.
Bueno.
Nos lo perdimos. Y creo que tiene un festival.
Vamos con más versiones porque nos quedamos sin tertulia.
Pero voy rápidamente a contaros, para dejar las cosas claras. Año 66, la canción en francés. Año 67, hace ya el arreglo en español. En ese mismo año, Rafael la escucha y dice, a mí me gusta esta canción, yo voy a componerla. Y le dicen, vale, sí, pero con esta canción no, porque la censura no permitió
con la letra
cansado, efectivamente.
De papá.
Claro, ya. Y de ahí ese cambio. Cambio que, por cierto, es el que más se ha versionado después, porque prácticamente todas las demás canciones han cogido precisamente la letra que, pues puso en vigor Rafael. Tampoco es suya, ¿eh? Uh-huh. Todo hay que decirlo. Pero a partir de ahí, todo iba funcionando y, pues el relanzamiento total llegó con ellos, con Fangoria.
Esta es la que ha bailado Dani.
Bienvenidos a la movida, ¿no?
Con esta canción ellos de alguna manera le rindieron homenaje a Rafael. Eran fans de él, tanto Nacho Canut como Alaska, desde finales de los siempre. 70. Lo que pasa que es verdad siempre. Que en aquel momento no se estilaba esto de que a todos nos gustara Rafael, porque Rafael se ha reversionado, se ha revisitado y ha conseguido gustar efectivamente
a
todas las edades. Bueno, Mi gran noche.
Y en aquella época había una división grande entre los que les gustaba Julio Iglesias y los que les gustaba Rafael.
Ah, pues ¿verdad?
Era Rafael. Como en los toros. Había una polémica entre... A mí, por ejemplo, me ha gustado siempre más Julio Iglesias que Rafael.
Ajá.
Y a mi hermano, al revés, le ha gustado más.
Era como los
Rafael
Beatles y los Rolling.
Entonces, era como un Madrid Athletic.
Mira, qué bonito.
Vamos con más versiones.
Venga, vamos con más versiones, porque las ha habido y muchas. Os veo bailongos, así que me voy a ir hasta Argentina, me voy a ir hasta la famosa cantante de cumbias. Atención con el nombre que se las trae. Luego os digo el sobrenombre, que es más fácil. Gladys Nelly del Carmen Jiménez.
No, toma.
Gladys, la bomba tucumana.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche.
Nada.
¿Que no? Oye, pues con esta canción, con
nada,
esta
nada,
versión,
nada,
con
nada.
A su manera consiguió el premio Carlos Gardel en el año 2015.
Pues ya será.
Esto es muy de la OTI, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Sí, se da un poquito,
este ritmo así muy de OTI.
Se da un aire. Yo no conocía a Gladys, la bomba tucumana.
No, ni tú ni nadie.
Pero, oye, más de 20 álbumes, ha ganado 8 discos de oro, 20 discos de platino, 6 de doble platino, un triple platino, un cuádruple platino, por su gran éxito.
Y eso solo por el nombre.
Sí, por su gran éxito, atención, que no es este, aunque consiguió el premio, sino La pollera amarilla.
Toma, qué bonito. Este no me gusta.
¿No te gusta?
Quiero otra.
Venga, pues vamos a intentar. Mira, yo creo que con esta ya directamente podemos sacar hasta el pasacalles. Nos vamos hasta Reims, nos vamos a Les Boules de Feu, las bolas de fuego, que para mí son la tuna francesa. En formato pasacalle, pero luego voy a contar por qué es la tuna.
Pero a ver, ¿esto es otro espanto, Almoraziz? ¿Qué
te
ha pasado esta semana?
Pues
esto,
mira,
es horrible.
Tengo mejores, pero como tengo poco tiempo, voy yendo a por la friki.
Como tiene poco tiempo, nos mete las malas.
Esto es horrible,
mira,
horrible.
Son todos estudiantes de medicina.
Ya.
¿Vale? Estudiantes de medicina de todas las edades.
De música no son, desde luego.
Ya,
¿vale?
No,
está clarísimo.
Oye, pero publican discos. Llevan más de 18 años interpretando distintos éxitos, distintos hits, pero, para que todo el mundo se venga arriba.
Espero que sean inversamente proporcionales sus conocimientos en medicina.
Pero llevan, claro, llevan
sus conocimientos, sus técnicas,
por favor,
pero musicales.
Pero llevan también 18 años haciendo la carrera de medicina, ¿no?
No, por eso te digo que son como los tunos de aquí. ¿Cuántos tunos hay que dejaron la facultad hace muchísimo tiempo, por favor?
Pues sí, la verdad.
Pues esto es un poquito lo que sucede con la fanfarria de medicina de Reims, que no solo interpretan con sus instrumentos, sino que también son capaces de cantar en el idioma universal.
No un especialito lindo por nuestra tuna, la tuna española que
a
se
ver,
dice todo.
Pero
esto,
¿quién no acaba de decir lo,
de verdad, no voy a hablar de
libro,
no voy a hablar de nada.
¿No quieres?
No, me niego.
¿De
esto
verdad
es,
que no?
Esto es horrible.
Es muy de todos.
Hoy la sección ha sido como aquel programa 300 millones.
Sí.
De la televisión internacional.
Venga, ¿queréis una de Madrid? ¿Queréis
Venga,
una de Fuenlabrada?
Sí, por
a tiro,
favor.
A tiro podría ser nuestra versión más madrileña, porque resulta que este grupo, Aarón, Alfonso y Sergio, resulta que son de Fuenlabrada, de Madrid.
Esta letra Hombre. Tampoco tiene nada que ver.
Esta es la letra de Rafael, ¿no?
Sí, yo
es
creo
la de Rafael,
la
letra, lo que
la
pasa
de
Rafael,
que la de
Alcántara. Para pillaros.
No, no, es que yo me sé el principio de la de Rafael, luego ya la segunda estrofa no me la sé.
Esto está mejor que los tunos estos.
Estos han
que
gustado.
Nos has puesto, internacionales.
Hombre, ya, pero os tengo que despertar para que os pongáis arriba. Y yo pensé que ibais a corear el Lolo Lolo, y no,
no.
¿Me habéis defraudado?
No.
Ha sido un poco duro, ¿eh?
Ha sido duro.
Sí, ha sido un poco duro.
En fin.
Pero a que ahora
los tuneros
con otros
de
ojos,
los tuneros franceses.
¿A que ahora miráis con otros ojos a nuestros tunos?
No, por supuesto.
Sí.
No sé si mejores o peores, pero...
Bueno, el otro día,
en fin,
el otro
hombre,
día yo estuve en Málaga comiendo en una terraza.
Sí.
Y vinieron unos tunos a tocar.
Sí.
Pobrecitos los tunos.
¿Por qué?
Porque rompen toda la historia de la tuna. Es que
¿ah, sí?
Ya no son tunos.
¿Ya no lleva leotardos?
Son ferias. Sí, van disfrazados. Pero
ya.
Evidentemente estos chicos no eran tunos.
No.
¿Que tenían medio siglo o qué?
¿Eh?
¿Que tenían de edad medio siglo,
sí,
más o menos?
Pero aparte de todo es que dices, caramba, es que esta gente, aunque se pongan allí de la escuela de ingenieros, que no son los tunos de siempre.
Ya.
¿No? Son unos caraduras que salen a llevarse dinero.
En este programa hay una historia de tunos protagonizada por Sergio Martín Romo,
sí,
que una vez fue agredido por la tuna de farmacia.
¿Sí?
Sí, durante una cabalgata de
la cabalgata de Reyes, agredido por la tuna de farmacia. Entonces,
pero hay un cierto
resquemor para esa agresión tan inexplicable.
Que supuestamente él estaba en medio, pero es que estaba el rey Melchor ahí, tenía que estar. O sea, Sergio necesitaba las declaraciones
del rey Melchor, se metió en medio de la tuna le pegó con la pandereta, ahí se armó un follón.
Aparecieron Gafar, Baltasar, a intentar mediar en el conflicto, esto fue un tremendo.
El peligro que tiene un corresponsal a entrevistar al rey Melchor.
Perdona, es que son situaciones de riesgo. Cuidado.
Es un corresponsal de guerra.
Hay cierto resquemor en este programa por las tunas en general y especialmente por la de farmacia. Pero ¿qué le vamos
Oye, pobrecito
a hacer?
Jesús, ya de farmacia. Ay, mira, como los de Reims, acabo de darme cuenta.
A ver, la tuna de farmacia tiene mucho peligro
final,
en cualquier país del
peligro.
Mundo. Belén,
hasta luego.
Muchísimas gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque la noticia se producía esta mañana, que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que
la tertulia tiene que ir, tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Porque en Onda Madrid
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política, entrevistas, música, deporte. En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, pues en nuestra tertulia de mediodía, aunque no lo crean ustedes después del episodio vivido hace unos minutos, hablamos de cosas serias también y en ello nos metemos en harina. Y yo creo que debíamos empezar, chicos, por esta huelga de los trabajadores de seguridad de Barajas. Huelga que comenzaba hoy mismo a las 12 de la noche, que es indefinida, por lo tanto se va a mantener hasta que se solucionen los problemas. Hemos hablado con un portavoz de los trabajadores esta mañana y nos decía que hasta que sus reivindicaciones, que pasan por de todo, son de conciliación familiar, son de seguridad propia, es de salarios, en fin, son muchas, hasta que esto no solucione ellos no van a bajar la guardia. Pero lo peor de todo es que no solamente va a haber follones en el aeropuerto de Madrid, es que hay distintas huelgas que van a coincidir todas en Semana Santa. Por ejemplo, el próximo 17 de abril, jornada de huelga de los trabajadores de Adif y de Adif Alta Velocidad, o sea, los trenes también colapsados. Los días 15, 16, 17, 22, 23 y 24, huelga de pilotos de Air Nostrum. Finalizada la Semana Santa, va a haber otra convocatoria de huelga, 21 y 24 de abril, personal de tierra en aeropuertos. Todo esto nos lleva a plantearnos la cuestión de las huelgas. Es verdad que es un derecho al que tenemos todos los españoles acceso, es decir, es un derecho contemplado en nuestra Constitución y nadie lo va a poner en duda. Pero ya hay quien habla de acotar algunos periodos del año para que no se pueda colapsar un país, que no sé si es una idea viable o no en estos momentos, supongo que no. Pero bueno, oye, ahora que estamos con mucha propuesta sobre la mesa, a lo mejor habría que barajar algo así. ¿O no? Vuelvo a insistir.
Llevo tantos años en estas fechas o en Navidades o en fechas de vacaciones hablando de los problemas de la huelga, que es que ya me imagino que es que no tiene solución. El auténtico problema es que la ley de huelga, sin duda alguna, es un derecho constitucional.
Pero si no tenemos ley de huelga todavía, ¿no? Claro, es que no tenemos ley de huelga.
Los políticos nunca han querido meterle mano a ese melón, porque era un melón muy complicado y no han querido nunca meterle mano. ¿Y qué lleva a esto? Pues que también, lógicamente, hay derechos de los demás ciudadanos que no se pueden ver interrumpidos, porque en un momento como la Semana Santa te digan las personas de seguridad que tienen derecho a sus reivindicaciones, pero te digan las personas de seguridad de un aeropuerto que no vas a poder viajar a tu destino. Porque es que además, si no viajas en ese momento, no vas a poder hacer vacaciones.
No puedes,
y por
claro.
tanto, el derecho a la movilidad también es un derecho fundamental que hay que respetar. Y de una vez por todas, los políticos lo que deberían es de ponerse los deberes de que hay que hacer una ley de huelga que respete los derechos de
sí,
todo el mundo.
Sí, pero es muy impopular esto,
claro,
¿no?
Siempre que colisionan dos derechos, los gobiernos se ponen de perfil.
Claro.
Este, el pasado y el que venga, ¿no? Es verdad que es un derecho consagrado por la Constitución, pero que quedó ahí, sin ningún tipo de desarrollo. Y efectivamente, tan protegible es el derecho de los trabajadores a hacer huelga. ¿Y cuándo hacen la huelga? Hombre, cuando es más efectiva.
Claro.
Ahí estamos hablando de grandes infraestructuras de comunicación, ¿no? Grandes medios de transporte, el tren, el avión y demás. ¿Y cuándo pueden hacer más pupa y claro. que los medios de comunicación hablemos de ello? Pues
cuando
ahora.
Más gente viaja.
A mí me gustaría que pudieran conciliarse los dos derechos. Es complicado, pero algo habrá que hacer en algún momento, porque es que si no esto va a empezar a ser la ley de la claro. selva.
Pues poner en marcha, Dani, esa ley de huelga sí, a la que nadie le quiere meter mano.
Silva, es muy interesante lo que dice Maite, porque claro, al final el objetivo de una huelga es
es generar una situación de caos para que esa reivindicación, digamos, cale tanto en la sociedad para que pueda compartir una causa y tanto en el empleador, en este caso, para que sea consciente de la de lo que están sufriendo los trabajadores, ¿no? De las cosas que de las que se están quejando. Yo creo que por eso la clave en esa posible ley de que regule una huelga está en los servicios mínimos. Es decir, yo creo que los servicios mínimos, si están bien regulados, si están bien tasados, permite generar al mismo tiempo esa situación de caos, pero de una especie, sería como una especie de explosión controlada, ¿no? Entonces yo creo que sí a una ley de regulación de huelga, pero con unos servicios mínimos tasados. Pero está claro, ¿no? Yo si tuviera que hacer huelga y trabajara en Renfe o en el aeropuerto, la haría ahora también. Porque si no, claro, ¿de qué sentido tiene hacerla en febrero?
Dani, ¿pero sabes cuál es el problema de los servicios mínimos? Que los servicios mínimos fundamentalmente están tasados para momentos normales. Pero claro, por ejemplo, una huelga en un aeropuerto, claro, en el momento de masificación de una salida, como puede ser la Semana Santa, o haces unos servicios mínimos, que prácticamente todo el personal tiene que trabajar, porque incluso necesitaría el personal normal ser reforzado, o no sirve para nada, porque al final vas a crear molestias a toda la gente que se desplaza. Y por tanto, a mí me parece que, siendo cierto que los servicios mínimos sí que deben de regularse, porque es una solución para otros momentos, hay que tomar alguna solución para momentos críticos donde al final se están restringiendo los derechos de la mayoría. Claro, de
los servicios mínimos, ¿no?, que se han decretado para esta huelga en concreto son del 90%, son muy altos, pero así todo esta mañana, primeras horas en el aeropuerto de Barajas, había un caos tremendo.
Y además en este caso la huelga es también por la seguridad, o sea que estamos hablando de una cosa que hay que proteger de todas.
Hombre,
no vale con servicios mínimos de pacotillas, sino
además,
los ciudadanos tienen que estar seguros, es efectivamente, de que se revisen las maletas, de que todos los protocolos funcionen.
Es que el aeropuerto de Barajas es como una ciudad, o sea, es decir, cuando vas andando por el aeropuerto de Barajas es un ecosistema en sí mismo, hay tiendas, hay negocios, hay restaurantes, es una ciudad, entonces claro, la seguridad es muy importante. Otro también de los debates que yo creo que se ponen sobre la mesa con esto, es decir, claro, Antonio dice, es verdad, ¿no? Dice, el problema es que los servicios mínimos en una situación como Semana Santa no llegan. Entonces, claro, quizá también sea que el personal que actualmente hay para hacer esas labores no es el suficiente. Porque, claro, lo ideal sería que cuando se decretara un servicio mínimo, ese personal fuera capaz de cubrir las situaciones excepcionales. Porque, además, generalmente todas las huelgas llegan en una situación, en un momento crítico, para hacer ese daño que hemos controlado, para que la protesta tenga sentido. Entonces, ¿cómo es posible que si la empresa sabe que la huelga va a llegar en ese momento, no hay un servicio mínimo capaz de afrontarlo?
De todos modos, hay ciertos sectores que el derecho a la huelga, aunque es un derecho muy garantizado constitucionalmente hablando, yo veo dificultad para conciliarlos. Y a mí, por ejemplo, sectores como el de la movilidad, sectores del transporte, sectores aéreos, etcétera, etcétera, bueno, yo creo que la gente debería ser muy prudente al hacer una huelga. Igual que un militar no puede hacer huelga, o un policía no puede hacer huelga, o otro servicio no tienen derecho a esa huelga que tienen todos, pues a mí me parece que, claro, esta gente debería de ser prudente. De hecho, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero militarizó a los controladores.
Decretó el estado de alerta, que no se había decretado desde el golpe de Estado del 23 de febrero, efectivamente.
Para cortar una huelga.
Claro, porque eso sí que era un sector absolutamente sensible, ¿no?
Exactamente.
Bueno, ayer comentamos largo y tendido en esta tertulia ese vídeo terrorífico que hemos estado viendo en todas las televisiones y en todos los periódicos en las últimas horas, del maltrato a dos ancianas por parte de tres trabajadores del centro Los Nogales de Hortaleza. Bueno, hoy ya sabemos que no es el primer caso de denuncia que se pone sobre la mesa sobre este centro. Más de 100 familiares de ancianos de la residencia Los Nogales denunciaron en su día ya problemas de higiene, de alimentación, de malos tratos. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues que la directora del centro, en estos momentos, evidentemente está bajo sospecha, y a la que yo espero que le caiga un puro importante, cogía todas esas reclamaciones y las metía en un cajoncito y ni las pasaba a la Comunidad de Madrid ni tomaba ningún tipo de medidas al respecto. Me parece tan inhumano, tan horroroso, tan vejatorio para personas que además están indefensas, porque son personas mayores, que evidentemente están en una residencia porque tienen que estar, es decir, o porque no tienen a nadie que pueda hacerse cargo de ellas, porque tienen enfermedades como puede ser un Alzheimer, una demencia, que yo espero y repito que a la directora de este centro le caiga la justicia encima, pero con toda su fuerza. De momento, la Fiscalía ya pide 600.000 euros de multa para el centro. Pero a mí me parece que es que debía ir mucho más allá y pedir la cabeza, metafóricamente hablando, de esta señora y que ingrese en prisión. Claro, es que no se puede hacer esto.
Es aterrador, sin criminalizar a todas las residencias.
No, por Dios.
Que, claro, como en todo, habrá buenos, malos, claro, irregulares, sí, profesionales.
Sí, pero han creado una inquietud entre todas las personas que tienen algún familiar en algún tipo de residencia para mayores.
Es que antes lo hablaba con
que de verdad no hay derecho.
Nuestros ancianos son las personas más indefensas, ¿no?
Claro.
Hay muchos que están ahí efectivamente por obligación, porque no tienen más familiares o porque sus familiares no se pueden hacer cargo de ellos. Y hay muchos, además, y cada vez más creciente el número de personas con ciertos tipos de demencia que no pueden contarle a sus familiares lo que pasa. O sus familiares muchas veces no tienen tiempo para controlar esas cosas. Y claro, a mí me parece escalofriante lo que puede ocurrir ahí. Y para eso solamente hay una responsabilidad, la de los poderes públicos, que son los que tienen que controlar el La Comunidad de Madrid, si hace 20 inspecciones, pues tendrá que hacer 20.000 inspecciones.
Hombre, sobre todo porque en esta residencia es mixta, digamos, no es ni totalmente privada ni totalmente pública, sino que tienen un número de plazas, yo creo que en este caso son 137 concertadas con la Comunidad de Madrid.
Yo conozco alguno de estos casos, o cuando he tenido familiares o amigos y tal, siempre digo, pero es pública y está controlada por la Comunidad de Madrid, porque entonces me quedo tranquila, ¿no? Pues ese debe ser efectivamente el control que debe hacer los poderes públicos, porque si no dejamos en manos, en muchos casos, de personas que ni son profesionales, ni les gusta el trabajo, que además se aprovechan de la indefensión de los ancianos, y claro, el resultado...
No, y que son muy mala gente, aparte de todo, porque es que, oye, te puede no gustar un trabajo, pero hacerlo con una dignidad, efectivamente, pero es que estamos hablando de personas, de muy malas personas, ¿no?
La inspección, a mí me parece que en España las inspecciones públicas no funcionan en tantos aspectos, y cuando miramos realmente después nos damos cuenta de que fallan. Y bueno, lo hemos visto en esta crisis, como los servicios sociales no han funcionado. No. Nos estamos encontrando con cómo los servicios sociales de ciertas comunidades autónomas no controlan adecuadamente el tema de los niños en adopción, y con los ancianos pues son... unos personajes muy muy frágiles que evidentemente los poderes públicos deben guardarlo mucho más. Pero sin embargo, bueno, hemos visto cómo la comunidad autónoma dice, no, es que la directora no nos informaba. Hombre, que la directora no nos haya informado, ¿cómo pueden estar meses y meses una comunidad autónoma
sin informarse?
A mí me parece que el consejero de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Madrid debería de dar más explicaciones de las que hasta ahora ha dado sobre este asunto.
Es escalofriante pensar que un ser humano pueda vejar a otro a sabiendas de que no va a poder quejarse, ¿no?
Claro, ni defenderse, ni nada.
Defenderse, por supuesto, porque ninguno prácticamente de los ancianos que está ahí puede, digamos, oponer una defensa física a un cuidador que suele ser gente pues entre 30, 40 años, sí. 20. Pero lo escalofriante es pensar que lo están haciendo conscientemente de que luego no van a poder trasladar esa situación a sus familiares, ¿no?
Claro.
Eso me pone los pelos de punta. Yo, por eso, por circunstancias personales, las veces que me ha tocado asistir a alguna residencia, a ver a algún familiar, a algún amigo o algún ser querido, es tan luminoso cuando ves que alguien hace ese trabajo con dedicación y con cariño, pues porque hay cuidadores...
Tiene muchísimo mérito, ¿eh?
Que luego también hacen una atención muy personalizada, que incluso entablan una relación de cariño, ¿no? con el anciano, y a mí me llama muchísimo la atención, y por eso yo creo que es tan luminoso, ¿no? Porque también hay muchísima gente que hace este trabajo correctamente, con un rigor laboral absoluto, pero que no trabaja
poner
para
corazón en ello, ¿no?
esa empatía, pero, ¿no?
Y afortunadamente la mayoría de trabajadores de las residencias de ancianos, claro, son gente con mucha vocación, con mucha dedicación. Es un trabajo muy duro, ¿eh?
Pero mira, Eli, viendo las imágenes, sí, no es un loco aislado
que
trata mal a un anciano, porque es que se ve que hay varios enfermeros juntos y se conoce que este trato debe ser un trato normal, porque el que está al lado no le dice, oye, ¿cómo puedes tratar
¿Cómo puedes hacer a esta
persona?
¿No? Claro, no solo con la directora, sino con entre los propios compañeros.
Parece, viendo las imágenes y siendo prudente incluso, que es una actitud más normal de lo que
colectiva.
De lo que
fíjate,
ser,
¿eh? Han empezado a salir trabajadores de este centro que ya no lo son, es decir, ex trabajadores que ya les vale, por cierto, que salir ahora y no haber salido en su momento, diciendo que prácticamente esto era algo habitual, que a los ancianos, es más, que a los ancianos que no recibían visitas de familiares se les maltrataba más que a los que evidentemente tenían un familiar que iba todos los días a ese ni tocarlo.
Por eso decía yo que estas personas que son efectivamente malas personas, malos profesionales y sin ningún tipo de empatía, se aprovechan de que muchos de estos ancianos que están ahí efectivamente no tienen vínculos familiares ni a nadie a quien denunciar esa situación. Y además hay otros que ni siquiera tienen los cinco sentidos, están mentalmente bien como para alertar a nadie, ni a otro trabajador, ni a un compañero, ni a un familiar de un compañero, ni a nadie, porque no pueden transmitirlo.
Pero Maite, si resulta que hay centros concertados y centros públicos y hay un número cada vez mayor de ancianos que están en estos centros, lo lógico es que la inspección viviera prácticamente en estos
allí,
centros.
Eso es.
Es decir, que al menos todos los días pasase un inspector y por consiguiente se enterase en detalle. Porque yo he conocido casos de personas que han trabajado con buena voluntad, que lo han denunciado, no les han hecho caso a denuncias de este tipo y que se han tenido que ir sufriendo. Porque no podían sufrir más y que denunciaban y no les hacían caso. Por tanto, yo creo que lo que tenemos es que poner pie en pared.
Es tremendo. Yo, mira, solo les deseo que les pase lo mismo. De verdad, que cuando sean mayores y estén desprotegidos, alguien les trate como han tratado a estos ancianos, que es una verdadera vergüenza. Hablando de ancianos, y lo apuntabas tú ahora, Antonio, cada vez vamos a ser más los mayores, van pasando los años. Bueno, pues que sepáis que las jubilaciones antes de los 65 años ya superan este año a las que se realizan a esa edad, que es la edad legal. Es decir, nos estamos quejando con razón de la escasez de pensiones, de que no hay dinero para todos, de que como esto siga así no vamos a cobrar pensión, pero al mismo tiempo hay más personas que se jubilan antes de tiempo que las personas que se jubilan con 65 años. A mí esto no me cuadra.
Hay mucha gente que también ha sido expulsada del mercado laboral por sus propios empleadores,
bueno,
¿no?
Fíjate el dato, Maite. 7 de cada 10 funcionarios se jubilan a los 60 años. ¿Cuántos funcionarios hay en este país?
6 millones.
Pues si 7 de cada 10 se jubilan con 60 años...
Es en el sector público y en el privado, es que hay mucha gente más que sale de las empresas muy pronto y evidentemente luego uno echa sus cuentas y decide que a lo mejor no espera hasta los 65 años y aunque tenga una merma en la jubilación, termina jubilándose antes. Con lo cual, aquí hay un doble discurso, efectivamente, de que hay que seguir cotizando, de que ya me parece que estamos en 65 y 7 u 8 meses para poderse jubilar y eso progresivamente va a ir aumentando en nuestras generaciones. Cuando nosotros nos jubilemos dentro de muchos años, pues a lo mejor nos tenemos que jubilar a los 70 años, ¿no? Pero por otro lado, el mercado laboral expulsa a la gente cada vez más joven y cada vez va a haber menos cotizantes y más clases pasivas que van a vivir de esos pocos cotizantes, con lo cual la situación es endemoniada.
En fin, que nos espera un futuro como sigamos así, pero quédense con este dato. Ya las personas que se jubilan antes de los 65 años supera a las que se jubilan con 65 y estamos intentando subir la edad de jubilación, ¿no? Con que se cumpliese para todo el mundo los 65 años.
Es que esa sería la ley de vida natural. Claro. Lo lógico sería que la gente tendiésemos a jubilarnos antes y que las nuevas generaciones entrasen al mercado laboral antes. Sin embargo, ahora tenemos a nuestros nietos en la cama y nosotros trabajando los 70 años.
Pues también es verdad. En fin, ¿vais a ir a procesiones esta Semana Santa? ¿Os gusta? ¿Sois de procesión?
De procesión electoral.
De pasión. Bueno, tú sí.
Electorales.
Iba a decir, de pasión, pues también.
Este año vamos a mezclar el incienso, las torrijas y los mitis.
Bueno, os lo digo porque hay en muchos pueblos de nuestra comunidad, muchos municipios, en Madrid capital, por supuesto, hay mucha procesión, pero llega ya la primera de las pasiones de nuestra Comunidad de Madrid, que es la de Brunete, que celebra su 5ª edición. Tenemos con nosotros a Mariví de la Mata, que es directora del Nazareno. Mariví, buenos días.
Hola, buenos días.
Creo que también anda por allí Inmaculada Moreno, que es concejal de Cultura de Brunete. Hola, Inmaculada.
Hola, buenos días. Y no solamente concejal de cultura, sino que también participo en el Nazareno como María Magdalena, o sea que...
Bueno, o sea, encima con papel relevante, pero aquí habría habido pucherazo o enchufe, ¿qué ha habido aquí?
No, no, porque empecé desde el primer año y no era concejal, así que no hay ningún pucherazo.
Muy bien. Oye, bienvenidas a las dos. Maribí, ¿en qué consiste exactamente? Quiero decir, el que se acerque a ver la pasión de Brunete, ¿qué es lo que va a ver?
Pues va a haber una pasión teatralizada, contada a modo de flashback, todo lo que fueron los últimos días de la vida de Jesús. Y como innovación este año comenzaremos con el primer milagro, que son las bodas de Caná, y el último milagro, que fue la resurrección de Lázaro.
O sea, que hacéis un recorrido por toda la pasión. Inmaculada, ¿cuántos actores y actrices participáis?
Pues somos alrededor de 100 personas actuando, más luego con voluntarios que nos ayudan a acomodar, con gente que ha estado montando, con peluquerías que colaboran con nosotros, con el equipo de gimnasia rítmica del pueblo que también está metido dentro de la pasión. Es decir, es un proyecto de un pueblo entero prácticamente, de colaboración y de sacar adelante... pues este espectáculo, que yo siempre digo que es una superproducción, porque es una pasada. Está la plaza convertida en Jerusalén ahora mismo, decorados...
De todo, sí, claro.
Muy grande, es un espectáculo muy grande.
Maribí, ¿es complicado dirigir a un pueblo? Quiero decir, estamos hablando de actores que no se dedican a esto.
Esto es como una fórmula química.
Ya.
Hay que poner un poquito de técnica, un poquito de interpretación y mucho, mucho, mucho amor.
Y mucha organización, me imagino también, ¿no?
Sobre todo eso, sí, organizarse. Pero bueno, como ya es nuestro quinto año, más o menos la mayoría del elenco repite, pues sabemos todos por dónde vamos caminando.
Inmaculada, ¿cómo se elige a los actores que interpretáis los papeles principales?
Bueno, pues hubo una especie de casting y tal. Y bueno, pues luego también es voluntario, hay gente que voluntariamente pues te dice: oye, pues mira, a mí me gustaría hacer este papel. Y como todo el mundo pone tanto empeño, pues la verdad es que yo creo que sale adelante también, pues eso, porque aquí no hay nadie profesional.
Claro.
Todos somos amateurs y de verdad que hay gente que hace papelazos absolutos y que, sobre todo, como ha dicho Maribí, yo creo que se hace con tanto cariño por Brunete, por nuestro pueblo, porque Brunete tenga este proyecto y que siga adelante y que no se pierda, que al final pues eso se transmite, ¿no? Y esa energía de cariño, de amor, de sacar adelante todos, entre todos, es lo que hace que sigamos para adelante. Así que yo creo que esa es un poco la explicación, ¿no?
Maribí, la representación la conocemos todos. En ese sentido, todo el mundo sabe de qué va su papel. Pero ¿cuánto tiempo de ensayos?
Nosotros empezamos a ensayar en noviembre y además tiene mérito, porque el elenco tenemos desde personas muy jóvenes de 6, 7 años hasta actores mayores de 80 y muchos, que no puedo decir nada porque luego se me ofenden. Y aquí quedamos todas las noches de los martes y de los lunes y los jueves a las 9:30 de la noche desde noviembre hasta las 11:30, 12, ensayando escena tras escena aquí en la plaza. Y de verdad que a veces cuando estamos trabajando y veo al elenco y le veo con carina de frío o mirándome como diciendo: por favor, termina. Digo, madre mía, qué mérito tenéis todos.
Inmaculada, vamos a recordar, ¿este fin de semana?
Sí, mañana, viernes de Dolores. Viernes de Dolores, a las 10 de la noche.
Sí.
Y mañana, sábado de Pasión, a las 9 de la noche, de la tarde. Y nada, pues invitar a todo el mundo a que venga a vernos a este espectáculo, que además está enclavado en el tesoro más grande que tiene Brunete, que es su Plaza Mayor, declarada hace poquito tiempo VIC por la Comunidad de Madrid, y ver cómo la Plaza Mayor de Brunete se ha transformado en Jerusalén y disfrutar de este evento, que de verdad que junto con las otras pasiones de la Comunidad de Madrid, que este año además se ha creado una asociación que se llama Tierra de Pasiones y ha servido también para impulsar pues todo este tipo de espectáculos y de eventos, pues de que vengan y que disfruten con nosotros y bueno, pues que están invitadísimos y nada más, que tenemos aquí una grada maravillosa de 1,000 personas que
cabemos todos
también.
Todos los madrileños cabemos.
Todos los madrileños caben entre esta noche y mañana a ver este espectáculo y esta pasión. Ajá. Que se hace con tanta pasión, el Nazareno de Brunete.
Pues en el Nazareno de Brunete nos encontramos hoy a las 10 de la noche y mañana a las 9. Acérquense porque es un espectáculo digno de verse y además, como nos contaban Maribí e Inmaculada, todo el pueblo de Brunete pone muchísima emoción y muchísimo cariño en esto. Muchísimas gracias a las dos. Y que pasionéis bien.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Muchas gracias.
Antonio,
adiós.
Hasta luego, Antonio, que tú has dicho que te acercas.
Sí, mañana me acerco.
Venga, mañana te... Madre mía, pues a lo mejor voy contigo.
Vivo a 6 kilómetros de Brunete.
Ah, pues nada, vamos.
Andando. Andando y de vuelta.
Claro, pues tú harías un Herodes estupendo, compañero. Mira, Dani haría un Jesucristo fantástico y Maite haría una Virgen María genial. Claro que sí.
Oye, eso de que me pongáis Herodes.
Vamos, ha sido Deli. Muy sutil, ¿no?
Pura fisonomía, con lo que quieren los nietecitos. Madre mía. Hasta luego, Antonio Martín Pomón. Adiós, Daniel
Adiós,
Ramírez.
Eli.
Adiós, Maite Alcaraz.
Un beso, Eli.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Está la Semana de la Moda. La Semana Santa. Y ahora, la semana crossover y sub de Ford. Vende el 8 al 17 de abril a Ford y llévate uno de los 500 crossovers y subs con condiciones y precios únicos. Por ejemplo, un Ford Kuga ST-Line por 6 euros al día y con recompra garantizada. Entrada 7.839 euros, comisión de apertura 536,43 euros, 48 cuotas de 180 euros al mes, cuota final 11.505 euros, 9,31% TAE, financiación de FC Bank. Condiciones en Ford.es. Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este domingo, desde las 7, cerramos la jornada en la Liga ACB de Baloncesto. Fuenlabrada, Gran Canaria y Estudiantes Breogán. Y a las 8:30, fútbol de segunda. Zaragoza, Alcorcón.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Nos quedan 9 minutos para llegar a la 1 de la tarde. 9 minutos que vamos a emplear muy bien en la agenda solidaria de Clara Esteban. Buenos días, Clara.
Pues Eli, estas son algunas de las cosas que podemos hacer este fin de semana en Madrid. Mañana por la noche comienza la 19 Maratón Ornitológica de SEO Bird Life. Es una competición abierta a cualquier persona aficionada o experta. No es un censo, sino una manera diferente de disfrutar de la observación de aves. Carmen Fernández de SEO nos explica el espíritu de este evento.
Este fin de semana la Sociedad Española de Ornitología lanza una nueva edición de su maratón ornitológico. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues en 24 horas todos los aficionados a las aves y la gente que disfruta de ellas en la naturaleza puede salir al campo o en la ciudad o recorrer montañas o llanuras o humedales o lugares emblemáticos donde ellos puedan localizar especies. Se trata de eso, de cuantas más especies acumules, más posibilidades tienes de ganar. Te puedes apuntar en seo.org. Os esperamos.
La maratón comienza mañana, continuará el domingo, pero también hay otras fechas como el sábado 27 y el domingo 28 de abril y los días también 4 y 5 de mayo. Y este fin de semana llega a Madrid la primera edición de Veggie World en la capital después del éxito del pasado año en Barcelona. Es la feria de consumo consciente y sostenible de la que nos habla su responsable en España, Cristina Rodrigo.
¿Aún no tienes ni idea de lo que es el veganismo, aunque no haces más que oír la palabra? ¿Eres de esa gente que aún piensa que las personas veganas solo comen lechuga? La Veggie World, la feria vegana más grande y antigua de Europa, llega a Madrid para acabar con todas tus dudas. Lo hace el 13 y 14 de abril en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. En esta feria encontrarás no solo productos de alimentación 100% vegetales, sino también cosmética y moda. Además, podrás disfrutar de un variado programa de charlas y actividades para aprender más sobre el veganismo. Conoce esta forma de vida respetuosa con los animales, las personas, nuestra salud y el planeta. Encuentra toda la información en veggieworld.es.
Es una feria que se celebra en multitud de capitales europeas, París, Berlín, Copenhague, Bruselas, por poner algunos ejemplos, y por la que en su primera edición de Barcelona pasaron más de 5.000 visitantes. Aquí en Madrid será, como decimos, mañana y pasado, en el pabellón de cristal de la Casa de Campo, con un precio de 7 euros la entrada a través de Internet. Take it easy, take it slow. Y un estreno teatral que llega desde el otro lado del océano en torno a un tema lamentablemente que no tiene fronteras, la violencia de género. Nos hace la invitación el propio autor y director de esta obra.
Hola, querido equipo y oyentes de Buenos Días Madrid. Soy Jorge Acebo, el dramaturgo y director de la obra Wake Up Woman, obra que se hizo en Argentina, en México, en Estados Unidos y ahora aquí en Madrid. Es una obra que trabaja acerca de la violencia de género con mucha sensibilidad, mucho amor, mucho respeto. Nos encantaría compartirla con ustedes. Estamos los sábados a las 22:15 en la Sala 9 Norte Teatro.
La Sala 9 Norte, que está en la calle del Norte, número 9. Hoy y mañana podemos comprar complementos, objetos de papelería, accesorios para la cocina, pulseras, muchos productos que se venderán en el mercadillo solidario del Círculo de Bellas Artes. Sofía García es coordinadora de comunicación del Círculo.
Este mercadillo forma parte de Círculo Solidario, que es un nuevo proyecto mediante el cual el Círculo de Bellas Artes ofrece la posibilidad a distintas ONGs de dar a conocer su trabajo. El Círculo les ofrece sus espacios para que estas entidades puedan organizar grupos de trabajo, conferencias, debates o para que expongan sus actividades. Es un proyecto que va a tener, tiene ya de hecho una periodicidad mensual y la entrada para el público es siempre libre hasta completar el aforo. Este mes el Círculo trabaja con las fundaciones A la Par y Aladina y ponemos a su disposición nuestra tienda para que organicen durante todo este mes de abril un mercadillo solidario y den a conocer sus productos. El 100% de la venta que se recaude irá a parar a sus propios proyectos y el horario es de lunes a sábado de 11:30 a 2:30 de la tarde.
Es el mismo horario de la tienda del Círculo donde se ubica este mercadillo que en abril tiene como protagonistas, como hemos escuchado, a estas dos ONGs, a La Par y a Aladina. El domingo, para poder retroceder en el tiempo hasta una sala de recreativos de los 90, pues podemos participar en la Gincana Arcade Solidaria que ha organizado la asociación Crezcamos Juntos. Ana es su presidenta y nos cuenta los detalles.
Este domingo, desde Crezcamos Juntos, vamos a celebrar una Gincana Arcade Solidaria que consistirá en una serie de divertidas pruebas en varios videojuegos retro. Será en Next Level Arcade Bar, calle Tudescos, número 4, Metro Callao. Todo lo recaudado se destinará a despensas de alimentos y protectoras de animales de Madrid. Comenzará a las 7:30 de la tarde y se recogerán inscripciones desde las 6. El precio será de una consumición más 2 euros de donativo para la asociación y habrá premios. Recordamos que este evento es solo para mayores de 18 años. ¡Os esperamos!
Comenzará, como hemos escuchado, a las 7:30 y las inscripciones se abrirán desde ese mismo día a las 8, a las 6 y el precio es una consumición más ese donativo de 2 euros que irá destinado a Crezcamos Juntos. Y el domingo a muy buena hora, a las 7:30, un concierto de versiones de grandes clásicos del rock nacional e internacional. Irene Sánchez, de Conciertos Solidarios, nos cuenta más.
La Asociación Conciertos Solidarios organiza un evento a favor de la Asociación Nacional de Personas con Epilepsia, AMPE, y la Asociación Guerreros Púrpura, dos entidades que trabajan día a día para mejorar la calidad de vida de personas con epilepsia y enfermedades poco frecuentes derivadas de enfermedades neurológicas, endocrinas y metabólicas. Contaremos con las actuaciones de dos bandas, The Zap Band y The Two Months to Go, quienes amenizarán la tarde al ritmo de las mejores versiones de pop rock, desde MK, Pink Floyd, Bon Jovi, Santana hasta Rolling Stone, Def Purple, Lady Gaga y un largo etcétera, para todos los gustos y colores. Ayúdanos a ayudar y colabora para acabar con los estigmas sociales de la epilepsia. Salir de la sombra es posible con tu colaboración.
Entradas anticipadas en Entradium cuestan 10 euros y el mismo día en taquilla 12 euros. El acceso a menores está permitido siempre que estén acompañados. Y esto es todo, que no es poco, Eli.
No, desde luego, muchos planes para el fin de semana y además todos con ese espíritu solidario que nos trae cada semana Clara Esteban en su clara agenda. Que nos marchamos los de las 10 de Buenos Días Madrid. Ya saben que si quieren volver a escuchar el programa o parte de él, entran ustedes por internet en la página web telemadrid.es, buscan Onda Madrid, nos buscan en Buenos Días Madrid y ahí nos encuentran. Hasta el próximo lunes.